Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. Claredesur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en un programa. Yo me equivoco, todos los programas del número del capítulo. Dije 108 la otra vez. A ver, veámoslo bien. Porque aquí estamos con el computador, ¿no es cierto? Así que vamos a ver qué número de capítulo es realmente, para decirlo bien, porque este es el 109. El pasado fue el 108 de Miguel Serrano, que tuvo un éxito inusitado en las descargas, diríamos, de radioteca.net. Ya tiene 20 descargas, eso es bastante. Los invitamos a descargar los programas también en radioteca.net. Ahí está, programa radial Vuelvo al Sur. También, antes de nombrar la radio, decirles que tenemos nuestro blog, vuelvoalsurradio.wordpress.com, que es importante porque ahí pueden ver de qué se trata el programa, la cantidad de emisoras que nos transmiten, quienes nos auspician, etcétera. Y bueno, por supuesto, quiénes son los panelistas. Aclararles siempre que los panelistas estables somos Gonzalo y yo, y que los panelistas que nos visitan, pero que son panelistas, diríamos, y no invitados o entrevistados, son Enrique Moro, Jorge Culón. Bueno, nosotros estamos siempre transmitiendo por distintas emisoras, porque somos un programa de radio en distintas emisoras, y no una radio con distintos programas, con muchos programas. Entonces estamos en Radio Claves del Sur de Buenos Aires siempre, que se está transmitiendo ahora, a las 10:30. Radio UCAN 107.1 FM en San Fernando. Radio Miramar de Antofagasta, online. Radio Víctor Jara, Estocolmo, online. Retransmite el programa los domingos a las 7 horas de Suecia, 2 de la tarde hora de Chile. Radio Kermés, que también se retransmite en La Pampa el domingo a las 8 de la noche. Y Radio Fénix, que está en Calama, Canela, Coyhaique y Puerto Natales en FM, que se transmite ahora, se está transmitiendo ahora, pero también se retransmite los sábados y domingos a las 8 de la noche. Y estamos ya definitivamente en Radio Ritoque FM en Valparaíso. No aún, diríamos, no estamos saliendo al aire hoy día, pero ya con toda certeza, si no es el próximo programa, el que viene, diríamos. Si no es el día 19, el 26, vamos a estar saliendo en Radio Ritoque. Y a las 8:30 de la noche los días jueves. Por lo tanto, el programa lo vamos a hacer a las 8:30 en directo. Y en las distintas emisoras se va a retransmitir a las 10:30. Sí que esperamos, estamos ansiosos porque vamos a poder llegar a Valparaíso, y eso es importante para nosotros, porque nosotros estamos haciendo el programa desde acá. Entonces, y en Valparaíso hay una, por así decirlo, una tradición más antigua, es como una paradoja, tradición antigua, pero es una cultura en que menos gente se mete a internet. Entonces, mucha más gente escucha por radio, como era en Santiago en los años 70, 80. Así que para nosotros es importante. Hoy día vamos a hablar estamos con Gonzalo. Vamos a hablar de la crisis, no sé cómo lo ponerle, la teleserie chilena, diríamos, pero que considera una crisis tremenda, porque ya no nos podemos hacer los locos, diríamos. Siempre estamos hablando de la coyuntura, pero ahora ya la cosa está que arde, diríamos. Aquí estamos con cosas. Entonces, para la gente afuera, Primero para los chilenos en Suecia, ellos ya saben, están en Facebook, en Twitter, en las redes, leen los diarios digitales, etcétera. Pero bueno, nos vamos a referir, ¿no es cierto?, como ejemplo nomás el caso Penta, en el caso, no me acuerdo cómo se llama el caso, el del hijo de la presidenta, Cabal. Cabal, la corrupción que diríamos que se está destapando en Chile hoy día, eso como ejemplo, pero también... No sé, ayer se nombró una comisión, ponte tú, de anticorrupción, donde está la Olga Feliu, que es una abogada pinochetista, pero que, o sea, yo siempre digo, yo apoyo el programa del gobierno, pero todo tiene su límite. Con Pepe Secal, nada menos que Pepe Secal, nuestro querido actor de Lictus, que somos al menos amigos virtuales, diríamos, nos hemos visto un par de veces en Santiago, conversamos. Y también coincidía conmigo, o sea, esto tiene un límite, o sea, mejor, ¿por qué no nombró al tiro al Mamo Contreras, diríamos, en la comisión la presidenta, diríamos? Porque están nombrando esta cosa que tiene la presidenta y ciertos sectores del gobierno de ser más papistas que el Papa, diríamos, a querer hacer una cosa diversa ya, entonces nombremos a los criminales también como parte de la comisión, ¿no? Total, si estamos nombrando un comunista como riesgo, nombramos un criminal, una señora que es criminal, ella fue abogada de Pinochet y fue abogada de la colonia Dignidad. Y la nombra, que yo creo que eso es un aspecto de la crisis, o sea, yo tengo mi visión sociológica, bueno, es la crisis, la telenovela de Chile, lo que nos está pasando, eso es lo que vamos a hablar, Gonzalo, dale, y ahí yo tengo una idea, porque vamos a ir a lo esencial, no vamos a estar en la cosa chica.
Claro, se nombran estas comisiones, pero ya de antemano hay gente en la política, que son los que llevan el timón, uno de los timones, ya la están subestimando. Pero en realidad lo que sí está claro es que esta crisis que estamos viendo, porque hasta hace 2 meses atrás los primeros 20 minutos en las noticias de la televisión eran los delincuentes que asaltaban a alguien, y después fue cambiando un poco la noticia a los delincuentes que arrancan en un auto de la policía, y ahora están hablando de los delincuentes cuero y corbata, digamos. Pero al final se gastan los mismos 20 minutos en delincuencia. Y yo creo que la crisis, verdadera crisis de Chile, tiene que ver lógicamente con el modelo que tenemos. Y es de una vez por todas saber de que en el fondo siempre nos dijeron que el vicio de Chile, del chileno, era ser alcohólico. ¿Ya? Siempre nos dijeron que Chile era un pueblo que se toma, porque tomamos mucho alcohol. Y siempre nos dijeron que ese era el vicio de Chile. Pero el vicio de Chile no es el alcohol, sino que es el despilfarro que tenemos producto de que el Estado ha dejado en manos privadas, qué sé yo, todo. ¿Ya? ¿Y qué hace un privado, un grupo económico? Lo que hace un privado, un grupo económico, compite entre sí, viejo, como grandes fieras. ¿Ya? Como compite el Real Madrid con el Barcelona. ¿Ya? Y cuando tú compites... Tienen dos posibilidades de competir ellos. O compiten y se sacan, qué sé yo, los ojos, por un lado, o se coluden. Cuando están amigos, se coluden. Cuando están enemigos, compiten. Pero el resultado para Chile es nefasto igual. Porque en el fondo no se ve la política de un Estado que quiera tener una política futuro. ¿Cachai? Porque le entregaste esa posición a un grupo económico que está peleando entre sí. Entonces, se compite entre sí. Y al competirse entre sí... No hay una política de Estado, ¿ya? Entonces, en las inmobiliarias se da mucho eso, por ejemplo. Las inmobiliarias compiten en Santiago por el mejor terreno, ¿ya? Y le da lo mismo a esa inmobiliaria que está compitiendo con otra inmobiliaria si le tapáis la vista al vecino, si cagaste el barrio, si la arquitectura de lo que estás proponiendo tiene que ver con alguna relación con el entorno. Cuando hay competencia se olvidan todas esas cosas. Entonces, nosotros estamos... Se está viendo, ¿ya?, que este sistema está jodido por ese lado, porque en el fondo estamos en un sistema de competencia, en vez de en un sistema de políticas que le convengan a un país y a sus ciudadanos.
Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler.
Mira, yo no es que esté en desacuerdo, ¿eh? Perdón. Pero yo creo que la competencia es, claro, aumentó algo que los chilenos tienen de antes, creo yo. O es una expresión, por así decirlo, si uno lo analiza como en capa, de algo más esencial de los chilenos. Pero yo escribí un artículo, ahora me acuerdo el artículo, se llama Chile o la loca geografía del flaiterío. Me criticaron, ¿por qué? Porque usé esa palabra como un poco despectiva, pero lo que yo traté de escribir en ese artículo es que el flaiterío, y lo escribí hace muchos años, yo creo que me adelanté, evidentemente, por como soy sociólogo, esa es la gracia de los sociólogos, porque ahora los sociólogos son comentaristas deportivos de la coyuntura, cuando un sociólogo lo que tiene que hacer siempre es adelantarse a los hechos. Bueno, y era que, ¿por cómo nació el flaiterío? Y el flaiterío nació de arriba para abajo. O sea, haciendo un resumen cortito, diríamos. Los primeros flaites fueron la oligarquía chilena del siglo XIX que se iba a Francia. Lo que llamaba Joaquín Edwards Bello, diríamos, los hijos de ellos, que son los pitucos, diríamos, los snob. Los viejos hicieron plata en el campo, en la hacienda, sellaron la plata para afuera y se fueron a Chilenos en París, de Edwards Bello, se fueron. Los hijos son unos pitucos, unos snob, y también por atrasito llegó una clase media alta que lo imitaba, ¿no es cierto? Que se vestían igual que ellos, etcétera. Ahora, volvieron a Chile, qué sé yo, hicieron sus, a donde estamos nosotros, diríamos, aquí en pleno aeropuerto, hicieron sus casas afrancesadas y todo. Y, por ejemplo, Vicente Huidobro, que me perdonen los familiares, pero mucha plata habrá tenido, pero era medio flaite. ¿En qué sentido? En que se dedicó a despilfarrar un poco la riqueza familiar. Ahora, por suerte, la despilfarró en la cultura, diríamos, y no en otra cosa. Así estaba Jean Aymar, que se puso Jean Aymar, que es Juan Aymar, que era hijo de Leodoro Yáñez, también. Luego, ¿qué pasó? Lo que pasó es que hubo una clase media pujante, laica, que se educó en la Universidad de Chile, una élite, ¿no es cierto? Pero es una élite que venía de la clase media misma, diríamos, incluso hasta el proletariado, que como que eso lo anuló un poco, esa tendencia al despilfarro y a no producir, etcétera. Y pero luego vino el golpe de Estado. ¿Y quiénes mandaron ahí? Mandaron los milicos. Los militares eran considerados en su tiempo, diríamos, tontos, y tipos que tenían poca cultura, qué sé yo, y que en realidad eran medio arribistas. O sea, había una frase, que me perdonen hoy día, puede sonar despectiva, pero era una frase que había en Chile que era puta, más ordinaria que mujer de milico, o más ordinaria que bolola de Paco. Que claro, una frase clasista, pero que denotaba que esta cosa como de esta clase social ordinaria, diríamos, que hablaba así, que no tenía tema, que no tenía contenido. Y ellos nada menos que nos empezaron a gobernar. Por otra parte, ¿no es cierto? Para terminar, para no alargarme tanto, está esta clase media que estudió en la Universidad de Chile, que trabajó en Corfo, los ingenieros, que un día para otro estos militares le dijeron que compren las empresas del Estado a precio de huevo y se hacen burgueses. Bueno, y se hicieron burgueses un grupo de clase media laica que venía del Estado, diríamos, y que empezaron a hacerse pitucos, y empezaron a juntarse con esta oligarquía, los Irarrázaval, los qué sé yo, los Larraín, etcétera. Y para terminar, eso chorreó para abajo. Entonces hoy día, por ejemplo, el narcotraficante quiere consumir y tiene más o menos los mismos modos, ¿cachai?, que lo que tenía la clase media laica o el milicaje. Entonces, no falta el gallo que le pone el enanito yeso en el jardín. ¿Entendí? Como los milicos, cuando yo me acuerdo vivía en Villa Militar, lo primero que hicieron cuando tenían plata era poner piedra laja, me acuerdo. Pusieron piedra laja en la casa, que era lo más ordinario que había. Es un poco ese. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay toda una cosa como que tiene que ver con el dinero, finalmente. Como yo aparento y trato de tener dinero para aparentar y ser como el de arriba, la copia feliz de la oligarquía. No hay ningún partido de izquierda en Chile, ninguno, absolutamente ninguno, que no venga de la oligarquía.
Ya, Faisal, pero en tu explicación sociológica, sí, pero no apunta, salvo en lo que dijiste al final, ¿ya? En la crisis de Chile, porque que la oligarquía, o sea, tú no le puedes pedir al ciudadano chileno, al habitante de este país, que tenga que hacer patria. ¿Por qué? ¿Cachai? ¿Por qué si yo soy un millonario y me quiero ir a despilfarrar mi plata a las Islas Bahamas no puedo hacerlo? ¿Cachai? Yo encuentro que eso es totalmente legal. ¿Cachai? Y si, por ejemplo, nombraste un pésimo ejemplo, Huidobro, porque Huidobro justamente es uno de los tipos que hizo patria en su despilfarro. ¿Ya? O sea, Chile se relaciona con el mundo a través de la cultura, sí o sí, a través de Huidobro y otros también. ¿Cachai? Sí.
Dije, lo anoté, digamos, que por suerte fue despilfarró en la cultura, porque si no, imagínate que Huidobro se hubiera dedicado a puro tomar, ¿no?
Pero ahí no hay ningún problema para la patria, para el país Chile, no importa que un tipo se vaya a Francia a chupar, ¿ya? Porque eso no es malo para el país, ¿ya? Lo que es malo para el país, y que ahí tomo lo que tú dijiste al final, es la cuestión del amor por el dinero, ¿ya? Porque en el fondo, porque la competencia que yo te hablaba de estos grupos, sí es malo para el país porque influye, ¿ya? No es que un tipo se vaya a competir para ir a tomar, influye en las políticas de Estado, de no tener política futuro, ¿ya? Entonces ahí influye en el país, ya no importa el individuo que haga eso, sino que influye en las políticas de un país que no tiene política futuro, porque los tipos están compitiendo en los 100 metros, ¿ya? Entonces ese es un problema de país. El otro problema de país, que es lo que tú decías al final, el amor por el dinero, ¿ya? A todos nos gustaría, por supuesto, tener plata, ¿ya? Pero de ahí es transformar el dinero en el único norte, en el único horizonte de nosotros, es una estúpida manera, primero porque el dinero no va a alcanzar para todos, ¿cachai? El dinero no es una cosa infinita, por lo tanto, no va a alcanzar para todos, y la gracia del dinero es que unos tengan y otros no tengan. Por lo tanto, es absurdo que un país se coluda en amar el dinero, porque en el fondo no tiene ninguna gracia eso, ¿ya? Pero, bueno, después seguimos, vamos a música y después seguimos conversando con el dinero, que es parte fundamental en toda esta estructura.
Esa carta que escribiste en un tono apasionado, esa carta que escribiste es cosita del pasado, del pasado. Y aquel pañuelito blanco que tu boca había pintado, aquel pañuelito blanco es cosita del pasado, del pasado. Y hasta aquella hojita seca que en tu libro tú guardabas es cosita del pasado. La sortija de tres piedras y el collar de caracolas que una vez te regalé, y aquel pañuelito blanco que tu boca había pintado, aquel pañuelito blanco es cosita del pasado, del pasado. Es cosita del pasado, la sortija de tres piedras y el collar de caracolas que una vez te regalé, y aquel pañuelito blanco que tu boca había pintado. Aquel pañuelito blanco es cosita del pasado, del pasado.
Pero yo me refería a Gonzalo, puede que de lo mismo diríamos este, en estricto rigor, pero es que el chileno tiene un carácter, que no, aquí no lo vamos a elucidar en una hora, pero es como, por ejemplo, cuando uno dice, uno conoce a la gente con poder o con dinero. Claro, si en Chile no hay dinero o nunca fue el valor el dinero, uno no se da cuenta de cómo es el chileno, hasta que empezó esta cultura del dinero. Pero yo le decía a un sociólogo por Twitter, porque hablaba de la corrupción y que estaba ligada al neoliberalismo y al modelo, pero yo le decía, pero Pedro Urdemales existió antes que el neoliberalismo. Acordémonos, Pedro Urdemales, para la gente que no conoce, es un personaje chileno pillo, el Pedro Urdemales. Urdemales, o sea, crea males o genera, planifica pillerías. Entonces, en ese sentido me refiero yo que hay una cultura que es anterior al modelo mismo. ¿Entiendes? Y que el dinero que nos impuso Pinochet, este modelito, la hizo crecer. Porque, por ejemplo, es re fácil decir, es un ejemplo re simple, es re fácil decir, oh, este gallo es re buena persona, porque es medio pobre. Por ejemplo, yo, ya no tengo dinero, entonces me dedico a la cultura, tengo la lógica de la clase media laica, universitaria, hasta que me saco un premio. Me saco un premio, no sé, y recibo, no sé, millones de pesos, como el, y ahí vamos a ver quién es el César, ¿entendés tú? Entonces probablemente voy a comprar un buen auto, una buena ropa, voy a andar con buena percha, como decimos en Chile, buena ropa. Entonces a eso me refería yo, que, y eso es una cuestión que aprendida desde la clase alta. Ahora, haciendo una distinción, como tú decís, de Huidobro, claro, o sea, evidentemente Huidobro para mí y para la gente de la cultura es un aporte fundamental, pues si no estoy diciendo otra cosa, no estoy diciendo que no lo sea. Pero en general yo me doy cuenta que la clase alta chilena tiene esa tendencia a ser muy despilfarradora. Entonces yo no sé si el problema sea el dinero mismo, como que en realidad qué es lo que hacís con ese dinero, ¿entendés tú? Porque en el fondo a mí lo que me molesta, por ejemplo, es que la gente que tiene dinero hoy día o que propende a tener dinero, lo gasta en cualquier cosa. No lo va a gastar en libro o en pintura. Porque si lo gastara en libro y en pintura, los escritores y pintores seríamos ricos. Pero lo gasta en cualquier huevada. ¿Entendés tú? Entonces, ahora, tú tenés razón en algo que es evidente, que es el asunto de que qué pasa cuando no es un beneficio o maleficio, por así decirlo, para la patria, para la nación. Pero ahí yo disiento en algo, pero quizás por una cuestión de formación profesional, diríamos, o de formación profesional, porque yo me eduqué en el marxismo. Entonces, el marxismo dice una cosa bien interesante. Dice que aquellos que tienen mucho es porque otros tienen poco. Es decir, que en el fondo cuando tú te enriqueces, ya sea vía financiera o vía productiva, es porque tú explotas a otros. La explotación no es esta cosa del latigazo en la espalda, como se imagina la gente. Es un término económico. Una vez lo conversamos, que tiene que ver con que el otro produce el producto directamente con su trabajo. Y tú le sacas una plusvalía, es decir, le pagas a un tipo, por ejemplo, si tú tienes una empresa de olla, tú querés ganar plata con la olla. Entonces, el tipo que hace las ollas, porque tú eres el gerente o el dueño, produce la olla, ¿no es cierto? Y tú le vas a pagar menos, o lo vas a considerar costo a esa persona. Y le va a pagar, por supuesto, menos del precio que tú vas a vender la olla, porque si no, no tiene sentido. Entonces, esa utilidad que tú obtienes, la obtienes gracias al trabajo del otro. Entonces, que los ricos no entienden en Chile, porque se podría morigerar y no nacionalizar todo, diríamos, que son ricos gracias a que otros trabajan también. Que hay una comunidad de chilenos que trabaja para ellos. ¿Cuál es la lógica de estos tipos? No, nosotros damos trabajo. Bueno, pero los trabajadores podrían decir, bueno, pero nosotros te producimos la riqueza. Fresco y raja, ¿cachai? O sea, tú no eres una oportunidad para nosotros, tú eres una oportunidad para nosotros, pero también tú eres nosotros somos una oportunidad para ti, porque ¿cómo tú haces dinero y te enriqueces si nosotros no trabajamos para ti? Entonces, si todo el pueblo chileno hiciera una gran huelga general y no trabajara más en las empresas privadas quebrarían. Entonces, ahí hay una cosa que, por ejemplo, en la Europa más socialdemócrata, Noruega y Holanda y otros países, se entendió. Y era que hay una colaboración de clases para la riqueza del rico y para la calidad de vida del pobre. Entonces, yo siempre creo que este es un problema cultural y no un problema del dinero mismo, sino que es como decía McNeff en algún momento, se puede ser buen rico. ¿Eh? O sea, se puede tener dinero, pero se puede gastar bien ese dinero, se puede dar buenos salarios, se puede efectivamente tener una noción de justicia. Pero en Chile hay una cosa, y con esto termino, de falta de cultura en general. Entonces, si tú tenés plata, yo sé que no es tu caso ni el mío, pero si tú tenés plata, bam, y te dais un mall y compráis, no sé, cualquier hueva, compráis un auto, te compráis un equipo de radio, te compráis un computador, bueno, que no lo voy a poder ocupar nunca, bueno, porque hoy día, por ejemplo, nosotros hacemos el programa de radio vía computación, ¿no es cierto? Y este es un computador que cuesta 180 lucas y hay gallos que se compran computadores de 700 mil y no lo van a subocupar.
Sí, profesor, pero ¿sabes lo que pasa? Es que no es importante en qué gastáis la plata. No es importante, da lo mismo en qué tú gastas la plata. Si es un viaje a Cuba, si es un viaje a las Bahamas, si es un viaje a Cancún. Da lo mismo. Da lo mismo en qué tú te gastas la plata. Por lo tanto, el problema no es ese. El problema es cómo tú te ganas la plata. ¿Cachai? No es si yo gano plata y me la gasto en qué sé yo, en papas fritas, da lo mismo, viejo. Da lo mismo que eso o un viaje de cultura al Louvre de París. Da lo mismo en qué se gasta la plata. Lo importante es por qué tú tienes que tener la plata como tu máximo norte, ¿ya? Cuando estamos hablando de esta cosa competitiva, ¿ya? Que el tipo ahí para ganar plata en el fondo, porque en el fondo para eso es la competencia, para ganar más plata, ¿ya? Porque es el fin de todo este grupo económico, una cosa insaciable por ganar más dinero y por abarcar más negocios del país, digamos. Entonces, esos tipos, ¿cachai? Lo que hacen para ganar esas plata, ponen a sus empleados, cuando tú hablas de un gallo que hace olla, olvidémonos del gallo que hace olla, vámonos, por ejemplo, en la salud, ¿ya? El tipo tiene un obrero, un trabajador, una secretaria, que vende estos bonos de salud, ¿cachai? Y estos bonos de salud a ellos les ponen unas metas, ¿ya? Para seguir su sistema, ¿ya? Por lo tanto, le están proponiendo a su obrero a engañar a su camarada, ¿cachai? Al cliente. Entonces, aquí hay una corrupción, no de que la olla le costó 2 pesos y después la vendieron en 10, sino que aquí la corrupción es moral, ética, donde ese grupo económico, con tal de abarcar más, necesita empleados que engañen a sus propios ciudadanos, a sus propios compatriotas, a sus propios vecinos, para venderle esa cosa, ¿cachai? Entonces generan en ese empleado un amor por el dinero tal, porque en el fondo lo están obligando. El Chile antiguo era pragmático, cuando no había dinero era pragmático y siempre fue pragmático, ¿ya? Pero aquí empezamos en un gusto por el dinero que abarca todo, porque el empleado también quiere cumplir esas metas, está obligado a cumplir esas metas y por lo tanto tiene que engrupir a otro camarada para que sí le compre esa cosa. Entonces se adquiere una cosa de un amor por el dinero que va más allá en qué es lo que vaya a gastar. Ese amor por el dinero, de tener dinero gracias a que estás engañando a tu vecino, ¿ya? Esa es la cuestión complicada. Y eso es lo terrible de la competencia, ¿ya? Porque en el fondo la competencia deja de lado, ¿ya? El qué sé yo, el destino de calidad de vida, ¿ya? Y te pone el dinero como calidad de vida principal. Por ejemplo, el otro día salía en una noticia una señora que están con problemas. Imagínate, Chile tiene problemas hasta del agua, viejo. O sea, hay pueblos que esta minería, la gran minería le ha quitado, lo ha dejado sin agua para plantar una lechuga. ¿Cachai? Lo estúpido eso de ¿cómo se llama? De destino de país, que es más importante sacar un cobre que el gallo al lado que vive ahí que tenga una lechuga. ¿Cómo es posible eso? Bueno, y hay señoras que quieren ser indemnizadas, no solamente por el agua de su lechuga, sino porque dice, y su cuestión emocional, ¿quién me va a pagar la cosa emocional? ¿Ya? ¿Y por qué el chileno pensó ahora de que la cosa emocional se tenía que pagar con dinero?
A donde quiera que estoy, me acuerdo de ti. A donde donde quiera que voy, te estoy mirando. El viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo que no me deje llorando. Qué tierra pisando estás, qué estrellas alumbrarán tu camino, bueno o malo. Boca borrando está los besos que yo te di, corazoncito tirano. Que estoy, me acuerdo de ti. Mi alma se muere por ir juntito a tu alma. El sol sin luz nunca es sol, el mar sin agua no es mar, y yo sin ti no soy nada. Qué tierra pisando estás, qué estrellas alumbrarán tu camino, bueno o malo. Qué boca borrando estás los besos que yo te di, corazoncito tirano. Donde quiera que estoy, me acuerdo de ti.
Yo te escucho toda la razón, yo creo que estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Pero es como un equilibrio, y para entrar un poco más al detalle de lo que está pasando en Chile, es un poco el equilibrio entre cómo te ganas el dinero y cómo también te lo gastas, porque es verdad que tenemos la libertad de gastarnos el dinero en lo que nosotros queramos, no vamos a normar eso totalmente. Pero, por ejemplo, el caso de el hijo de la presidenta, el señor Dávalos Bachelet, y su mujer, Compañón. ¿Ya? El tipo, ¿qué es lo que hace? Y ahí por eso te digo que estamos de acuerdo. El tipo compra un terreno, primero pide un crédito que se lo dan porque hijo de la presidenta, es evidente, diríamos. Bueno, a nadie le dan, yo tengo una pyme que tiene 6 millones de capital, no le dan 6.500 millones de pesos así porque sí. Se lo da el dueño del banco, el señor Luksic, se pronuncia. Y hablándolo tranquilamente, y el tipo compra un terreno y lo vende 3.000 millones de pesos más caro. Costos más, costos menos, gana 2.500 millones. O sea, eso no es ningún aporte a la economía nacional, ninguno. ¿Por qué? Porque en realidad es lo que se llama una gestión inmobiliaria, ¿no es cierto? Tiene un nombre eso, ¿no? Siempre se me olvida. Es una especulación inmobiliaria, que además pone en riesgo, diríamos, la calidad de vida de la gente que vive ahí, porque probablemente, si es que hay cambio de suelo, para explicarle a la gente, van a ser unas casitas ahí, unas DFL2, si es que, de donde van a estar todos hacinados, probablemente. Pero más encima este caballero se gasta la plata, por así decirlo, en unos autos carísimos, tiene 5 o 4. Entonces, ¿por qué yo digo que también tiene que ver con el gasto? Porque si este gallo, por ejemplo, tuviera los valores, diríamos, de crear calidad de vida, primero no haría especulación, y segundo, después se gastaría eso también en su propia calidad de vida. ¿Ya? Pero uno lo ve realmente, y es un tipo... Es bien ordinario él. Es un gallo que probablemente a nivel cultural no sea muy alto, ¿entendí? No se cuida su figura, es un gallo que con 2.500 millones, no sé, por lo menos me haría una... Y no estoy hablando en broma. Me cuidaría mi figura, haría deporte, no sé. Andaría bien vestido, ¿entendés tú? Hablaría bien. Ayer salió en la televisión mandando a la mierda a una periodista. agresivo, o sea, un tipo que no se autocuida, no sé. Entonces, todo tiene que ver. Ahora, esto yo, para mí, lo digo, pero claramente, es el daño más grande que se le ha hecho al gobierno, es un daño, pero enorme, no tiene vuelta este daño. Y mucha gente de izquierda que apoyamos el programa de la Michelle Bachelet, estamos muy, muy, muy complicados, porque, qué bueno que lo pueda decir por radio yo, que para mí es muy difícil defender este gobierno después de lo que pasó. Yo espero que se cumplan algunas cosas del programa, pero yo no me voy a cortar las venas por el gobierno. Menos si yo sé que las mamás y los papás no son responsables de lo que hagan los hijos totalmente, pero sí creo que aquí este caballero nunca fue formado. O sea, ¿cómo le puedo creer yo totalmente a la presidenta si tiene hijos que están haciendo todo lo contrario a lo que su programa dice? Y eso es... Eso por lo menos, yo no quiero caer en el empate, y estoy cayendo en la coyuntura, de mira el caso Penta. Bueno, pero si la derecha siempre ha actuado igual. La derecha siempre se ha corrompido. La derecha siempre ha pasado plata a través de las empresas para la política. ¿Entendés tú? Y probablemente una buena parte de la Concertación también. Pero se supone que si uno... Y ese también es una parte de la crisis de Chile, que te invito al tema si es que te interesa, que es la distancia entre el decir y el hacer enorme. O sea, tú podés salir aquí con bandera a defender la justicia social y a los pobres y vivir como rey, bueno, ¿cachai? Y especular, bueno, y en el fondo engañar, estar engañando a las personas diciendo, mire, yo creo en esto, pero en realidad no vivo como lo que creo. Todo eso también se ha perdido, y todo tiene que ver con el dinero, porque la cuestión es obtener dinero a como dé lugar, ¿cachai? Y eso, y el dinero se ha metido en las familias, en la pareja, en los hijos. Ah, porque también puede ser que la presidenta esté sufriendo. ¿Por qué no? Si nosotros tomamos un programa que no es ideológico, vamos a analizar las cosas. Esta señora que tiene toda una trayectoria, una vida, que cree en lo que cree, y le salió el hijo, weón, pues, todo lo contrario de sus valores. ¿Cachai? Y ahí tiene que tener la escoba en su casa. Porque yo no creo que esta señora sea, Michelle Bachelet, sea como esté coludida. Lo que yo creo es que ella ya no puede controlar, y ese es el gran problema de Chile, que el modelo económico no es controlable. El modelo de esta obtención de riqueza como de lugar se le va de las manos a todos, a la presidenta, a nosotros mismos. Oye, yo puedo estar aquí pontificando y puede que mi hijo o mi hija esté, bueno, haciendo plata como de lugar. Y después voy a salir yo en el diario diciendo, mira, el hijo de Chaín, puta, no sé, bueno, hizo una especulación de tal o cual cosa. ¿Entendés tú? ¿Y qué voy a decir yo?
Bueno... El caso específico este, yo creo que obviamente afectó al gobierno, pero yo encuentro que esto demuestra otra cosa, de dos puntos. Uno, desde el punto de vista de la mamá, ¿ya? De la mamá que seguramente, claro, este hijo en el fondo la desnuda un poco a ella, por supuesto, ¿cachai? Pero también, si ella le pegara una patada en la raja a su hijo, lo podría tomar a favor. No lo ha hecho, ¿cachai? Pero lo podría tomar. Si le pegara una patada en la raja, públicamente, ¿ya? Así.
Como el japonés.
Entonces, ahí ya sería otra cosa. Pero también nos demuestra una cosa que nosotros pensamos, todavía seguimos pensando de que la Bachelet es la mamá, ¿ya? Y es la mamá o es también una vieja loa, zorra, astuta, ¿cachai o no? Porque nosotros le seguimos dando el título de mamá y la mamá como buena onda. Pero ¿hasta qué punto Bachelet ha dejado que estos grupos económicos se sigan apoderando de la cosa? ¿Cachai? Valparaíso es un caso total de esta cuestión, ¿cachai? Porque su gobierno, ya, su Ministerio de Transporte, los que hicieron el Transantiago, es el que está haciendo, es el que está destinando a Valparaíso a una ruina, a una ciudad entera, compadre. ¿Ya? Entonces, esta mamá, nos seguimos viéndola como mamá y quizás no es la mamá, ¿ya? Y el hijo demuestra esto, ¿ya? De que, ¿por qué no importa la cuestión del hijo, ya? Es porque consideramos que la Bachelet es mamá, saquemos esa cuestión de la cabeza, ya, ella no es la mamá, ¿ya? Ahora, yo creo que la plata que hizo es el hijo, a diferencia de los de Penta, ¿ya? Los de Penta están en su negocio, como tú decías, que han hecho siempre, es la competencia, el ávido de tener dinero y de llenarse más dinero. Pero es parte de eso, y a esos tipos siempre van a tener socios y siempre van a encontrar otros socios que se le van a arrimar a ellos y van a hacer más grandes negocios, porque toda esta cosa incluso les sirve, ¿Ya? En cambio, yo creo que Dávalo, el hijo de la Bachelet, que obtuvo este dinero en forma de, qué sé yo, con su, ¿cómo se llama esto? De gracias a su posición de ser hijo de la presidenta, este va a ser el dinero más caro que va a haber ganado él en su vida, viejo. No solamente más dinero, sino el que más le va a costar. Porque él no es un empresario que esté en la competencia como estos otros gallos. Este hueón quedó totalmente aislado. Este hueón no va a poder salir nunca más a la calle porque Chile lo va a identificar a él más que al empresario que está en competencia. Porque el empresario que está en competencia tiene obreros que también están en la misma competencia y están actuando al favor de su jefe. Este gallo lo hizo por su lado, ¿ya? Este gallo no va a poder disfrutar esa plata. Va a tener que irse del país.
Siete. Quería el siete. Pero salió el a el dos. Jugamos al amor en Valparaíso. Los dados del amor en la casa.
Casi gané. perdí, perdí, perdí. Casi, casi, casi gané. Si no fuera por el casi, perdí. Casi, perdí, 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 perdí.
Bueno, en honor a no empatar, sino que a describir también un poco el tema de la derecha y estos grupos de la derecha de Penta, ellos son unos delincuentes, evidentemente, porque lo que han hecho, yo leí bien el tema y lo de Dávalos ya está claro, diría especulación inmobiliaria, que también tiene aristas judiciales, porque probablemente ya tiene un juicio por fraude, por estafa, porque este tipo, el que le compra a Dávalos, haciendo un pequeño descripción, se sintió estafado porque resulta que no va a poder vender a la cantidad de plata que quiere vender. Porque la pregunta es, ¿por qué le compró a él, este gran empresario de Rancagua, le compra a Dávalos y no compra directo al vendedor del predio? Bueno, porque él esperaba efectivamente la gestión del hijo o de la señora, esta compañón, para que hubiera cambio de suelo. Y como estalló el escándalo, ya no va a haber cambio de suelo, por lo tanto el que compró no va a poder vender a la cantidad que quiere vender. Entonces él se siente estafado. No sé si eso vaya a llegar a buen puerto o a mal puerto, pero bueno. Lo que pasa con la derecha aquí es muy simple. O sea, ellos lo que están haciendo es fraude al fisco, entre otras cosas. Hay otras aristas como el señor Wagner, que recibe plata por hacer... eso se llama corrupción directamente, por hacerle favores a estos grupos, por meterlos al poder político. Fraude al fisco porque evaden impuestos, o sea, lo que están haciendo ahí, y es muy simple. Las boletas de honorario en Chile son los mejores instrumentos para evadir impuestos. Yo soy evaluador de proyecto, conozco muy bien el tema. Porque las boletas de honorario son costos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, supongamos que el programa gana 10 millones de pesos al mes, y yo no quiero pagar impuestos, que serían el 20% más menos, hoy día va a ser el 25%. Yo no quiero pagar esos 2 millones y medio, lo que yo hago es que te hago boletear a ti, no sé, por los 5 millones y yo boleteo otros 5, es todo costo y no pago impuestos. Entonces, de ahí nacen lo que se llaman las boletas falsas, ideológicamente falsas. ¿Por qué? Porque son boletas que efectivamente son boletas legales, pero que en realidad el servicio que dicen que la persona presta no lo presta, y es solamente para evadir. Esa es una arista, y la otra es la arista directa de la corrupción del Wagner y otros, en que reciben plata directo de estos grupos para influir en el gobierno. El señor Wagner le dice, oye, a mí me interesaría que Delano fuera asesor de tal y tales cosas. ¿Pero por qué quiere el señor Delano influir? Porque el señor Delano va a influir en las leyes, en las leyes que haga el ejecutivo, qué sé yo, para beneficio propio, evidentemente. O sea, pues en la minería. En fin. Entonces, eso es así. Bueno, interesante esto a propósito de los valores y la educación, porque Delano estudió en St. George. Lo educó el padre Hoyland. Esa misma película Machuca, que probablemente la han visto en Argentina y en otros lados. Lo mismo este otro señor, que me sé el segundo apellido, Lavín García Huidobro, que también estudió en el St. George y fue educado por Hoyland. Entonces yo pensaba también, a propósito de los curas de izquierda, porque Hoyland era promirista, qué ingenuidad de estos curas de educar a la clase alta chilena en valores de igualdad, de justicia social, y quemarse las pestañas prácticamente por ello, cuando en realidad estaban arando en tierra quemada. O sea, la derecha y la oligarquía chilena siempre va a pensar de una determinada manera, y lo que probablemente pensaban estos dos, Delano y Lavín, era que el cura era un pobre y triste huevón, ¿no? Se reían del cura, digamos. Entonces se han reído siempre de los chilenos, y se han reído siempre de aquellos que lo quieren formar, y se han reído de nosotros, de la gente izquierda, de los artistas, de todo el mundo. Se ríen de todo el mundo porque ellos se sienten superiores. Yo los conozco bien, yo estudié en el mismo colegio que ellos, los conozco muy bien, y se creen superiores, y lo único que tienen es dinero. Y se creen superiores porque tienen dinero. Y se creen racialmente superiores y culturalmente superiores. ¿Entiendes? Entonces a mí me duele que haya una clase media como la del señor Dávalo, que probablemente es la misma mía o de otra gente que nos está escuchando, que quiera parecerse a estos gallos. Cuando tú dices la competencia, es un tema cultural también, porque se quieren parecer. Y eso, a eso me refería yo con el tema del artículo. Todo el mundo se quiere parecer a estos gañanes de clase alta. Entonces todos lo imitan. Y hoy día ha cambiado mucho esa clase media laica, que para mí fue la reserva moral de Chile. Ha cambiado mucho, porque tú hablas con un gallo de 70, 80 años y te dice, bueno, ese es el modelo. Y mira, en el fondo, por ejemplo, la gente de la Concertación de la edad de mi padre, ¿ya? Más joven que Bachelet, hoy día, de esta gente centro-izquierda, ¿no es cierto? No le queda otra que, ya bueno, ¿entendiste? El modelo es así, tratemos de actuar más o menos similar, ¿sí? Que no vamos a ser delincuentes, por lo menos, no, pero si démosle el mercado, y esta, la medida de lo posible, etcétera. O sea, toda esta cuestión de acomodarse en el fondo al nuevo modelo, porque el modelo es muy fuerte. Y ellos no quieren decirle al país que no se la pudieron con el modelo. Y por eso que hay toda esta cuestión de la gente que está enrabiada y la gente que está muy complicada y muy, ¿cómo se dice?, choreada con lo que está pasando en general, porque sabe que lo que hagan los políticos de esta generación son promesas en el aire, ¿no? Porque en el fondo saben que esas personas ya se compraron el modelo también, ¿entendés tú? Y ahí hay una cuestión cultural que evidentemente nosotros que somos la generación del 80, puta, capaz que jamás tengamos la oportunidad de hacerlo distinto. Entonces para mí estructuralmente, y con esto termino, ¿verdad?, tiene que ver con que el modelo económico y cultural e individualista ya ganó. O sea, es un modelo que efectivamente domina, que no jamás va a desaparecer, y que es muy fuerte, y que nunca hemos podido realmente ganarle, quitarle poder y irlo aminorando, o por lo menos, poniéndole ciertos límites, ¿no? Y eso es así, o sea, yo lo tengo súper claro, yo creo que aquí no vamos a cambiar esta cuestión nosotros como generación.
Y el futuro es peces. Quiero más peces, quiero más dólares. Quiero más fritas, quiero más australes.
Tampoco Chile el que inventó el hilo negro. O sea, obviamente este modelo ganó, Fesal, pero también obviamente tiene los días contados. ¿Ya? Nos ganó a nosotros, ¿ya? Porque cualquiera de nosotros podría ser tentado y vendernos. O sea, yo también me vendería feliz si me vinieran a hacer una buena oferta, ¿cachai? Si me vinieran con un buen negocio de especulación de tierra e inmobiliaria, yo lo haría feliz, compadre. Porque en realidad... Ya, no, aquí le estoy haciendo daño, claro, como yo no soy el hijo de la presidenta, no tengo la misma pena que el hijo de Dávalos, que no va a poder compartir con nadie. Y en cambio, si me hicieran un negocio a mí y ganara plata, yo podría seguir compartiendo. Pero claro, aquí este sistema nos ganó a nosotros, porque Chile eligió el peor sistema, porque este es un sistema que viene del mundo. O sea, esto no es una cosa que Chile han inventado, sino que esta acumulación de la riqueza en tres familias chilenas o en cinco familias es un sistema copiado al mundo contemporáneo, donde es la acumulación de los negocios del mundo en 10 familias, 20 familias, en el mundo total. Por lo tanto, esta es la versión chiquitita de lo otro, ¿ya? Pero lo otro tiene sus días contados, porque este tipo de economía, como cualquier organismo que empiezan a crecer, no pueden crecer eternamente, en algún momento tienen que explotar, ¿ya? Por lo tanto, estos sistemas sí o sí van a nos ganaron a nosotros, pero sí o sí van a explotar. Puede que nosotros estemos muertos ya, o puede que no, puede que exploten en 10 años más. Entonces, este sistema tiene los días contados, ¿ya? Por lo tanto, si tiene los días contados, un gobierno que piense el futuro tendría que saber estas cosas, ¿ya? Y bueno, yo me despido y esperemos que en otro programa estemos con cosas más optimistas, ¿verdad? Pero es que claro, es necesario hablar de todo esto también, de saber que un sistema se impuso aquí y que cualquiera de nosotros puede ser comprado. Es triste.
Ahora, una cosita, yo también me despido porque este programa lo queremos hacer un poco más corto, más ir al hueso, diríamos. Pero, Gonzalo, nosotros no descubrimos el hilo negro, pero fuimos laboratorio. Nosotros fuimos el primer país en que el neoliberalismo, tal como se conoce en el mundo, fue aplicado.
Por eso acá hay más concentración de riqueza que en otros países, digamos.
Y es más descarnada la realidad. Entonces, para nosotros era importante, para gente de Buenos Aires, Argentina y otros países, que nos escuchen, porque... Nosotros somos el laboratorio número uno. Vino el señor Friedman, la Margaret Thatcher y Reagan. Nos miraron a nosotros para aplicar ese modelo después de los 80 en los países desarrollados. Y eso fue un contubernio de los grupos de poder, diríamos, en la Universidad de Chicago y otros, que vinieron acá y dijeron, bueno, lo vamos a hacer aquí, ya que está Pinochet y puede hacer lo que quiera, para ver cómo nos va después en otros lados. Entonces, ojo, nosotros siempre somos como una especie de conejillo de India. Para la derecha probablemente será, uy, qué bueno, ¿eh? Esto fue el primer país, visto, resultó. No, nosotros somos unos conejillos de India. Bueno, nos despedimos y nos escuchamos el próximo jueves, el 19 y el 26, ojalá ya en Radio Ritoque. Así que los dejo con música y luego la despedida de Gonzalo y Petunio.
Siguen y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.